Porque mira, me vinieron muy bien, a Luisa
va
le he
muy bien por
enviado.
el Logos.
Sí, y los demonios, cuando estábamos hablando de los demonios, Luisa no estaba. Y entonces, claro, esas clases se han quedado
Lo
media
peor es
perdida.
subir un grupo, por ejemplo, yo qué sé, 8 o 9 grabaciones. Os las descargáis y así puedo
Claro,
vaciar y puedo.
claro.
Bien, yo también quiero.
Bueno, pero yo os paso esto, es fácil, yo os lo pasaré todos los links,
También he enviado
le
para
mando a otra
Marianita las
gente,
dos
os lo
clases de
descargáis
sí.
y luego vuelvo a cargar. Y
Claro.
así es como más moderno.
Claro.
Que los tenéis, ya está.
A ver.
Todo, todo, ¿eh?
Está quitando el puesto.
Yo tengo el drop.
Yo también.
Vale.
Sí,
pero aunque no tuvieras, da igual, porque dándome el
sí,
yo te mando el
con
enlace.
Eso.
Vale,
no,
estos
dos últimos te los puedo enviar yo, porque como ya me he enviado a mí, eso va a ser un reenviar y ya está.
Vale.
Que es sobre los demonios, desde aquí de clase sobre los demonios.
¿Sabes qué pasa? Que ahora tú vas hablando siguiendo el ritmo, pero claro, hay veces que unos están, que otros no están.
Claro,
que
claro.
Te vas
claro.
quedando con pequeñas cosas,
Claro,
pero
claro.
que no tienes.
Claro, el global. Por eso he pedido para que se grabara justamente.
¿Esto le dices, Eva, en el email o en dónde? ¿En el WhatsApp?
No, por WhatsApp no lo pilla ni loco.
No.
Pero bueno.
Que lo hablo demasiado. Dilo. Dilo, Eva. Puedes decirlo, no pasa nada. Uy.
Ya te lo explicaré.
En email.
Por email.
¿Eh?
No,
no, no conozco este nombre.
Un link por email.
Déjalo, no. Y 28, aún podemos estar así en el payasín,
ah,
dos
vale.
minutos más, no pasa nada.
¿Habéis sí. enviado un mensaje para hacer el retiro de Mahamudra? ¿Pero lo
no.
haremos fuera o lo haremos aquí?
No, haremos fuera, haremos fuera. ¿El qué?
No, es que pensaba, alguien, bueno, no sé, me han dicho
sí,
que...
Sí, lo he dicho yo.
Sí, ¿el qué?
A mí me han llegado en las fechas del retiro de Mahamudra.
¿De
sí,
nuevo?
26
día
de
20,
abril.
No sé qué, de abril.
Ah,
sí,
de abril.
Pero es fuera, es fuera.
Es lo que te preguntaba.
Ah, sí, es fuera, es fuera. Pues creía que me preguntaba si hacemos
no,
aquí
no,
o fuera.
No.
Ah, no.
Sí,
no.
preguntaba esto, pero preguntaba también si se hacía. Si
sí,
se hacía
sí, claro, sí, 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 hay que hacerlo, hay que hacerlo. A ver si aprendéis el Mahamudra. Sí, sí, he dicho yo y me había olvidado, he dicho el mejor día que... El 20 algo, ¿no?
25 de abril,
vale.
Me
parece.
¿No?
Sí.
25 de abril.
Sí.
Ah, eso va a ser un día.
¿Por qué?
Porque
no
es
la vez, ¿no? Porque es el día de que se ha terminado la dictadura en Portugal.
¿La?
La dictadura.
Ah,
25 de abril, 3 días después de haber nacido yo. Yo digo, vamos a ver qué pasa aquí. Sí, ha sido
no,
justo el día 25 de abril.
Yo he soñado con este día hace muchos, muchos años y hace años que estoy esperando que pase algo especial. Mejor que el Mahamudra, no puede ser.
Sí, se hemos echado el dictador. Sí, ¿quieres mejor que eso? ¿Y eso qué es? ¿Es de hoy? ¿Estás sangrando? Sí, pobrecita, pues pon la cabeza hacia atrás. Eso.
Que
bueno, no. después de empezar a sangrar te dolerá el cuello, pero eso. Bueno, ¿no tenéis dificultad en el Mahamudra hasta ahora? ¿Está todo yendo bien? ¿Comprendéis todas las partes?
Bueno, yo pienso que estoy todavía ahí con mirar la mente con la mente.
Sí. Vale.
Porque
vale,
además
pues eso.
Hay una cosa, que claro, si la mente no tiene localización, además de las demás cosas. Yo tengo la sensación de que cuando miro la mente con la mente lo hago desde algo que está dentro.
Sí, no lo
pero
miro.
Pero es lo que hago, entonces claro, pues tengo que pienso.
Pero
si
aunque
dentro,
así,
fuera,
sí, pero aunque mira. Así, pensad que lo más importante es vuestra experiencia, ¿vale? Es lo que decía yo a Miriam una vez. Nosotros tenemos la experiencia de que la mente está dentro, ¿vale? Entonces, como dice Trangu Rinpoche, aquello que vosotros consideráis que es mirar la mente con la mente, así tenéis que mirar vosotros. Después, dependiendo de la capacidad de cada uno, pues llegará más lejos o llegará un poquito menos en el Mahamudra. Pero, o entonces va aprendiendo qué significa mirar la mente. Justamente hoy iba a hablar un poquito sobre esto, ¿vale? Más en la clase en vez de la meditación. Pero claro, cuando hablamos de mirar la mente con la mente, significa darse cuenta de sí mismo. Por eso Buda es aquel que se da cuenta, ¿vale? Es darse cuenta de sí mismo, darse cuenta de lo que está pasando. La forma esta de la mente, justamente, ¿por qué he pensado yo en hablar esto hoy? Porque la parte de hoy, que es sobre el conocimiento, la sabiduría autoconocedora, ¿vale? Justamente que tiene la mente, ¿cómo estás? ¿Cómo estáis? Las dos, una rubia y otra morena. Qué guapo es venir, una de negro y otra de blanco. Y las dos de gris, abajo. Muy bien. Nada. Ah, creía que era un besito o algo así, pero te estoy pasando más.
Te he cogido una para... Ay, gracias.
Me voy a quedar con dos círculos si no me das otro.
Entonces me das un besito, me quedaré con dos círculos.
¿Qué os pasa, güey?
¿Por qué estás muy agitada?
Bueno, entonces, claro, cuando hablamos de la sabiduría autoconocedora, hablamos de esa capacidad de darme cuenta de mí mismo. O sea, vosotros os pasará, y eso no lo había explicado en el retiro, está en el CD, os pasará de haber algunos momentos en que estamos nosotros muy irritados y que nos podemos dar cuenta de nosotros mismos cuando estamos irritados. O estamos muy celosos y podernos dar cuenta de nosotros mismos cuando estamos muy celosos. Cuando estamos alegres, yo pongo en las negativas, porque las negativas es lo que nos hacen hacer una introspección. Cuando estamos felices, pues venga de distribuir hacia afuera, ¿vale? Pero todas las emociones negativas por el resultado, nos hacen pensar sobre nuestra condición, sobre aquello que somos. Entonces, mirar la mente con la mente es exactamente eso, es darse cuenta. Eso es lo que significa mirar la mente con la mente. Cuando decimos, parece que estoy mirando a algo dentro, porque tenemos la tendencia a pensar que la mente está aquí. Pero independientemente de dónde creamos que esté la mente o no, la noción siempre es de un recogimiento para darse cuenta de la mente. O sea, ya no estamos distraídos, ya no estamos dispersos y recogemos todo eso, nos concentramos, nos recogemos toda esa intención y la ponemos en un solo punto. Y de ahí es esa sensación de ir hacia adentro. Pero sabemos que no hay un dentro, porque justamente cuando estás aquí fuera te vas dando cuenta, y por eso hacemos con los ojos abiertos, te vas dando cuenta que tú y yo, que esa noción que tenías de un yo, al final no es tan pequeño como parecía antes, ¿vale? Y yo antes, con los ojos abiertos, me creía que el yo Gustavo era esto, y que de aquí, de los límites hacia afuera, no era Gustavo, era espacio sólido, ¿vale? Se llama, le llamo espacio sólido, que pena, mira que había dicho que quería aquí la pizarra, pero bueno. Que no tiene, en Portugal tenemos un dicho que me gusta mucho, que dice, que no tiene perro, casa con gato, ¿vale? Entonces, aquí tenemos el gato, ¿vale? Entonces, justamente cuando os he empezado a hablar sobre la confusión y el mandala samsárico y el mandala nirvánico, ¿vale? Y aquí en este solo nos interesa el círculo, por ahora solo nos interesa el círculo. Os decía que depende de la forma como nosotros vemos el espacio. ¿Os acordáis de eso? Si vemos el espacio como espacio, si vemos el espacio como algo sólido. Nosotros moviéndonos en el espacio, que es como sentimos normalmente, hacer bien ese ejercicio, ¿vale? Yo cuando estoy andando aquí, lo que estoy pensando es que me estoy moviendo en un espacio. No me doy cuenta que el espacio soy yo, ese es por donde estoy andando, este que veo yo. Yo me veo dar un paso y digo, esto no tiene nada que ver con mi mente. La sensación que tengo yo en las plantas de los pies no tiene nada que ver con mi mente. Es el suelo que está ahí, siente el suelo que está por abajo. Por eso la gente cuando dice, no hay yo, pero yo toco mis brazos y sí que hay yo. ¿Vale? Ese es el inicio de la comprensión de quien entra en el Dharma. Se ve así, se ve solo moviéndose en un mundo y entrando en contacto con otras personas que están allá. Pero cuando yo empiezo a darme cuenta de lo que es verdaderamente la mente, sé que aquello que estoy viendo yo lo estoy experimentando no fuera de mí, pero dentro de mí. Y ahí empieza a haber ahí un desconfiar que somos mucho más de aquello que nosotros creíamos que éramos. O sea, de repente hay como una especie de una expansión a nivel de la mente. Tanto que se llama así, ¿vale? Hay un libro de Trango Rinpoche llamado La expansión de la mente, ¿vale? Que no habla nada de esto, pero el título es muy bueno. El título viene alrededor. Pero si leemos bien el libro, si lo leemos muy bien, porque está muy mal traducido, lo leí de traducido para el brasileño. No está aquí Susana, ¿no? Pues. No, no, ya si lo tenía desconectado. Estará con la mente que no sabe qué leer. Bueno, total, que los mandalas que hablan sobre nuestra mente, esta parte circular habla justamente de esto, ¿vale? Se pone un círculo que en realidad no debería ser un círculo, debería ser considerado un punto, ¿vale? Y no un círculo, pero esto ya lo haremos esto un otro día, porque la diferencia es muy grande, ¿vale? Porque el círculo habla de una separación con el exterior y el punto no.
He tenido un profesor mío, Arjun Nathagiri, para mí uno de los hombres más inteligentes que he conocido yo, ¿vale? Y él decía, el universo lo podría describir así, es una circunferencia donde el centro, el punto central se encuentra en todas partes y el círculo en ninguna parte, la circunferencia en ninguna parte, ¿vale? Para dar la noción esa de amplitud, ¿vale? Entonces, por eso se debe ser considerado más un punto, ¿vale?, que la circunferencia en sí. Pero bueno, total, la cuestión está en cómo nosotros lidiamos con el exterior. Alguien que esté encerrado aquí dentro de su mundo, ese siempre considerado el samsara, ¿vale? Siempre que salimos de este mundo y por esto alrededor de todos los mandalas, ese es un matanka que no es un mandala, pero si veis los otros mandalas y tal, donde se encuentra la verdadera vida siempre es en el exterior del mandala, ¿vale? Y este exterior del mandala habla sobre la liberación de quien está dentro. ¿Quién está dentro? Habla de la técnica para salir de dentro y llegar hasta esta vivencia, esta experiencia, ¿vale? Entonces, pero siempre que nosotros tenemos la noción de mirar la mente con la mente, tenemos la tendencia de hacer esto, ¿vale? De mirar hacia dentro y ver el personaje que está en el momento. Y eso ya está perfecto, ¿vale? O sea, no tenemos por qué cambiarlo mucho. O sea, ahora, para vernos a nosotros, yo, por ejemplo, solo de pensar, ahora si quiero ver mi mente, veo mi mente con los límites que me ponen pues los obstáculos que tenga aquí, ¿vale? O sea, no me puedo ver el Gustavo aquí, me veo el Gustavo aquí, y todo esto no sé muy bien dónde está. Sé que está y que hacéis una experiencia bastante parecida a la mía, desde un otro punto de vista, en que veis todo vuestro mundo, pero vosotros tampoco podréis decir al 100% dónde está pasando eso, porque no lo vemos, pura y simplemente no lo vemos. ¿Vale? O sea que nuestros ojos nos engañan totalmente, y nos engañan en nuestro interior, no en el exterior. Mis ojos no pueden cambiar su lema. Lo que pueden es apercibirse a su forma de su lema, pero no la cambian para nada. Esto lo podéis entender, ¿no?
No.
¿No? No, vale. Que, o sea, que por el hecho de que yo te mire a ti y que vea una cosa, eso no quiere decir que yo te cambie quién eres tú. ¿Vale? Vamos a suponer, yo ahora de repente me da un patatús, ¿vale? Me bebo 5 gin tonics, no, 7, porque para mí tiene que ser 7, ¿vale? Me bebo 7 gin tonics y te veo a doblar. No pasas a ser dos Mónicas, sigue siendo solo una. Entonces, mis ojos no es que cambien tu realidad, mis ojos cambian mi realidad interna, no la realidad externa, la verdad de la persona. Está quedado bien, ¿eh? Esto de ver a doblar, ya se me bueno. En estos ejemplos. Entonces, a no ser que te estés separando de verdad, ¿no? Dices, uy, qué extraño, con qué Mónica hablo yo. Entonces, decía yo que aquello que veo yo, quiero o no, está modificado por mi aparato de percepción. Sí o sí, ¿vale? O sea, una serpiente ve las cosas de una forma distinta, un hipopótamo de una historia distinta y tal. Todos los seres verán todo de una historia distinta. ¿Por qué? Porque no ven el exterior. Lo que ven es un reflejo del exterior en su interior. Entonces, todo esto que estoy viendo yo aquí es un reflejo del exterior en mi interior. En mi interior, y ahora le preguntaré, pero si no hay interior, ya lo sé. Pero para utilizarnos una palabra que no sea, que sea... Porque podría utilizar palabras del Dharma. O sea, que tenemos palabras para esto. Solo que... iríamos a complicar mucho las nociones. Yo intento hacerlo lo más fácil posible, ¿vale? Entonces, yo hago la experiencia de su lema, pero es mi experiencia de su lema, no es su experiencia. Entonces, aquello que veo yo no es la realidad, es mi realidad de su lema. Entonces, cada uno está metido dentro de su burbuja. Cuando nosotros empezamos a mirar la mente con la mente, miramos todo esto. O sea, la forma como vemos todo el mundo. No la forma que está pasando aquí dentro solo, ¿vale? Que es cierto que si miramos apuntando aquí dentro y decir lo que pasa aquí dentro, estamos hablando también de esto de aquí de afuera. Dime.
Yo lo que te quería comentar es que cuando dices la mente con la mente, es como si de alguna manera hay algo que se retira para mirar hacia afuera y se vuelve a retirar.
No.
¿Entiendes?
Mirar la mente con la mente es darse cuenta de ti misma. Es aquello que te decía yo en el inicio. Cuando estás mosqueada, te das cuenta que estás mosqueada.
Ya está.
¿Con qué? Sí, pero para que sea para todos. ¿Con qué te das cuenta que estás mosqueada?
Con la mente.
Con la mente, ¿cierto? ¿Con qué me doy cuenta yo que hoy me muevo? Con la mente. Entonces, el hecho de yo dar un paso y de sentir el suelo es mirar la mente con la mente. ¿Estás de acuerdo con esto? Por lo que he dicho yo. Por eso hacemos este tipo de meditación, walking meditation. La gente pregunta muchas veces, parece que era la pregunta, era una pregunta trampa. La gente pregunta muchas veces, ¿pero por qué los Thich Nhat Hanh ahora vienen? ¿Cierto? Estará aquí durante unos días y tal, entre Madrid y Barcelona. ¿Vale? Ya hablaremos porque yo consigo unos descuentos espectaculares para este encuentro. ¿Vale? Muy espectaculares. En general, menos de la mitad me cuestan a mí. ¿Vale? Bueno, total, no tenía que haberos dicho, tenía que haber dicho, me cuestan 12 euros menos. Y quedamos con el resto. Pero bueno, total, que Thich Nhat Hanh, no sabemos si lo voy a hacer. Esto puede ser todo un juego mental, nadie sabe si estoy diciendo eso. Porque me parece, bueno. Total, que cuando la gente ve el Thich Nhat Hanh que enseñando walking meditation y la gente piensa, pero qué tontería, pues es mucho mejor estar mirando aquí al paisaje y todo esto que estar sintiendo, que estar dándome cuenta de lo que vivo yo y de lo que experimento yo. Pero esa es una forma de mirar la mente con la mente, ¿vale? Estar con la respiración es una forma de mirar la mente con la mente. Porque ¿qué se da cuenta que está inhalando? La mente. ¿Qué está experimentando que estamos inhalando? La mente. Entonces, cuando lo miramos, ya estamos viendo la mente con la mente, ¿vale? Es que por veces, las definiciones en sí nos complican más, ¿vale? Entonces, siempre que tengáis una pregunta, haced la pregunta, porque esto es bastante fácil, no es difícil.
Es que yo tengo la sensación de que la mente, como la sensación es lo que más bien experimento, ¿no? Que la mente es todo aquello que yo percibo.
Claro.
Todo lo que yo percibo es mi mente. Uh-huh. Por lo tanto, pienso, cuando me mueras, cuando morirá mi mente, vamos a decirlo así, ¿no? Porque los límites los pone, es que ni siquiera la vista, porque yo puedo estar imaginándome cosas que no veo. O sea, todo es como
aunque
una sensación de cosa como muy amplia, ¿no? Como
date
muy...
cuenta solo de una cosa, ¿vale? Que cuando tú imaginas, ¿vale? Todo ese mundo no está basado sobre una realidad no ser pasada, ¿vale? Una realidad pasada que ya no existe. Entonces, ese mundo donde estás tú, cuando estás pensando, no hace crecer propiamente tu mente por pensar más lejos, ¿vale? Es como soñar que estás en China. No es que tu mente crezca, que haya una expansión, eso es lo que iba a buscar, la frase de mental, ¿vale? Entonces, pero cuando tienes los ojos abiertos y cuando estás en contacto con la realidad, y por eso tenemos los ojos abiertos, empiezas a desconfiar que eres mucho más, a experimentarlo al 100%. Y eso es justamente lo que queremos nosotros, es darte cuenta de toda tu realidad, ¿vale? Y toda tu realidad pasa por todo el estado. Por eso es tan importante aprender a estar calmada antes de hacer el Mahamudra. ¿Vale? Porque cuando estás totalmente calmada, ahí es cuando te puedes dar cuenta de todo lo que está pasando ahí en tu interior. Cualquier cosa que pase, cualquier pensamiento, cualquier emoción, cualquier cosita, la más pequeñita que sea, te darás cuenta porque estás en silencio y es un ruidito. Es como estar en silencio en casa y caerse una aguja. Claro, si hay mucha gente hablando, si hay mucha confusión en casa, no escuchas que la aguja y cuando menos te encuentras, pues te pisarás, ¿vale? Pero si estás totalmente en silencio, con que caiga una hojita, una cosita, lo mínimo, empezarás a darte cuenta de sonidos que ni siquiera sabías que existían ahí en casa. Que es una de las técnicas de meditación que hacemos nosotros, es darnos cuenta de los sonidos. Yo lo estuve enseñando el otro día a los niños, y los niños se fueron para casa diciendo a los padres para probar. Vamos a probar un poquito de silencio, escuchar solo el viento y tal. Para empezar a darse cuenta de cosas que están ahí, pero que nosotros las obviamos, ¿vale? Y dices, claro, tienes razón, la vista, que nos parece que es el que más abranje, pero no es el que más abranje, ¿cierto? Por veces la audición puede abranjer mucho más, y aunque la audición, pero ahí tú dices, ¿abranje o no abranje?
Abarca.
¿Es un punto o es una cosa que está yendo ahí hasta el sonido? ¿Vale? Eso es lo que tenemos que ver. Si viene el sonido hacia ti, se vas tú hacia el sonido. ¿Vale? Entonces, si vas tú hacia el sonido, parecerás que estarás creciendo en tamaño cuando vas. Pero eso no es verdaderamente una expansión. ¿Vale? La expansión es otra cosa. La expansión es de un darte cuenta que no tienes por qué ir hasta el sonido. ¿Vale? Que es una simbiosis entre las dos cosas, entre el sonido y tú. ¿vale? Que genera la audición, la conciencia auditiva, ¿vale? Son las dos cosas.
Entonces estar presente ya es...
¿Cómo?
Cuando hablamos de estar presente ya tienes una experiencia de mirar la mente con la mente.
La, una experiencia...
Cuando tú estás presente, sí. Cuando, que es lo que estamos aprendiendo, uh-huh. Estar presente, uh-huh. Continuo, ya vas teniendo una experiencia de la mente con la mente.
Claro, siempre.
Continuamente.
Todo el mundo la hace. Siempre. Sí, todo el mundo la hace. Todo el mundo la hace.
Vale.
Pero, claro... No se dan cuenta.
Ya.
Entonces, mirar la mente con la mente, en determinados momentos, cuando tienes una pequeñita experiencia, tienes un vislumbre de lo que es, ¿vale? Un vislumbre. Pero no conoces la totalidad de la cosa. Es como si estuvieras mirando por un pequeñito agujerito una sala. Como te das cuenta de muy poco, como comer las migas de un plato ya comido, ¿sabes? Dices, tengo un vislumbre de que sabía que había comida, pero no estoy verdaderamente saciado y no estoy verdaderamente... Y por eso siempre buscamos más distracciones y más ruido y más confusión. Porque estamos mirando por ese agujerito y no estamos saciados al 100%. ¿Vale? Entonces, lo que hacemos nosotros es decir, no, pues me siento y voy a comer y a cenar bien. Voy a comer bien. ¿Vale? Y entonces haces la experiencia de estar... Pero siempre estamos mirando la mente con la mente, siempre. Pero no nos damos cuenta, ¿vale? Es como, siempre estamos, nuestras nociones de la vida no cambian la vida, como he dicho yo para ti, ¿vale? O sea, no cambian la vida. Dharma quiere decir verdad justamente por eso. O sea, que el hecho de que la gente creyera que la Tierra era plana, eso no hacía de la Tierra plana, seguía siendo redonda, ¿vale? Entonces, por mucho que nosotros estemos con una idea equivocada de lo que pasa ya en el interior, no quiere decir que no pase nada ya por dentro. O sea, la mente sigue siendo la mente, no deja de ser la mente porque nosotros no la veíamos así. Por eso decimos en el Dharma que la mente en sí jamás es tocada por la confusión, porque no puede ser tocada por la confusión. Así como la gravedad de la Tierra o la forma de la Tierra jamás será cambiada por la confusión. Dice, es que estuvimos años pensando que la Tierra era plana, ¿la habremos planificado la Tierra con nuestros pensamientos? Dices, no, la Tierra siempre ha sido redonda, ¿vale? Por eso en los textos budistas se dice, no, hagamos lo que hagamos, la mente se mantiene prístina, ¿vale? Eso lo que quiere decir es eso, es que no hemos cambiado ni un átomo en la naturaleza última de la mente, porque no tiene átomos, justamente, entonces no puede.
Entonces la diferencia, de alguna manera, es que cuando siempre estás dándote cuenta, lo que pasa es que es un tema de darte cuenta de
claro,
cosas.
Claro, eso es lo que os enseño, sí.
Es esto.
Sí, 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 en vez de estar disperso, estar concentrado.
No, pero que... De alguna manera, cuando siempre nos estamos dando cuenta, pero te das cuenta de muy poquito, y en vez de ver toda la habitación, ves solamente...
Pero darse cuenta de muy poco genera falsa comprensión de la cosa, ¿vale? O sea, pensar siempre que mirar muy poquito, como la persona que solo miraba de aquí hasta 300 kilómetros, para decir lo máximo de lo máximo, pues claro, mirar muy poquito puedes matar a gente diciendo que la Tierra es plana. O sea... aunque hagas la experiencia de la mente, mirar la mente con la mente, eso no te hace a ti conocedor de la mente. Al revés, aunque yo camine y que esté andando, y eso no me hace conocedor de la Tierra, porque tengo un punto de vista personal, que es mi punto de vista. Un águila ya sabría que la Tierra es redonda desde los inicios de ser águila, muy probablemente, un cóndor, ¿entendéis? Entonces, el hecho de que veamos solo por un agujerito es lo que causa las emociones negativas. Porque estamos intentando buscar la existencia del yo. Allá. Estamos desde un punto de vista personal, yo, equivocado. Entonces, como el punto de vista está equivocado y no salimos de ahí, vosotros sí, pero la gente normalmente tiene mucha dificultad en salir de su punto de vista del yo y del mí, pues se mantienen ahí toda la vida y pueden llegar a matar personas por ese punto de vista. Que no es difícil mirar el mundo y verlo.
Y por eso se llama apertura.
Apertura, claro. Claro, eso es lo que dice... Es justamente eso. Que no es una verdadera apertura, ¿sabes? O sea, que lo has entendido, porque no se habla de una cosa concreta, pero es un darse cuenta. Por eso Buda es aquel que se da cuenta. Meditar, cuando preguntáis a un maestro tibetano o zen o alguna cosa así, ¿qué es meditar? Es darse cuenta, ¿vale? Siempre dirán lo mismo. Pero darse cuenta no es estar ahí a ver si viene algún pensamiento. Es relajar, ¿vale? En el caso del Mahamudra es mucho más rápido. Es mucho más directo, porque quiero verme a mí mismo. Entonces nos han desarrollado un tipo de ejercicios que hacen toda ese ejercicio mucho más fácil, pero mucho más fácil. La forma como estamos haciendo es lo más rápido porque es más fácil. La gente dice, Mahamudra es para la gente que tiene una mente privilegiada. Es cierto, es cierto. No es para cualquier tontín, porque claro, cuando decimos, ¿dónde está la mente? Aquí. Y dices, pero ¿y la mente tiene forma? Sí, ¿cuál es? Es la mía. Y dices, bueno, pues, entonces, tienes que enseñar mucho a esta persona para que se dé cuenta de lo que es la mente. Y cuando dices, esa es mi mente, ¿cómo eso va a ser mi mente si ahí está Mireia? Eso no puede ser mi mente que está ahí Mireia. Entonces, claro, es necesario tener una comprensión, pero para que tenga esa comprensión es mucho más fácil. Es como un ordenador. Claro, mi abuela dice esas cosas complicadas y tal y eso, pero hemos facilitado mucho la vida. Nunca nadie ha enviado tantas cartas en su vida como nosotros ahora con los emails, ¿estáis de acuerdo? Pues nos hemos simplificado mucho la vida, ¿vale? El mismo pasa aquí, el Mahamudra no es para la abuela, ¿vale? El Mahamudra es para mentes privilegiadas, es verdad que es para mentes privilegiadas. Entonces, encontraremos cómo es para mentes privilegiadas, en determinado momento encontraremos dificultades. Eso, ¿qué es mirar la mente con la mente? Pero eso es realmente la paradoja inicial de que siempre os he hablado, de la meditación, ¿vale? O sea que quería hacer un poquito de meditación de Mahamudra. La paradoja inicial es que soy el observador y el objeto de observación. Y cuando hablo en el Hinayana, justo en el inicio del Dharma, es porque nos están diciendo algo ahí por detrás, ¿vale? Lo que nos están diciendo es que no existe un verdadero Gustavo, puedes relajarte de ese Gustavo. ¿Entendéis esto? Entonces, esto es justamente lo que es la meditación. ¿Meditación lo que es? Es darte cuenta. Darte cuenta, me doy cuenta de lo que hay. Entonces tengo que hacer silencio para darme cuenta. Claro, si estoy distraído, si estoy haciendo ruido, si se cae un alfiler, no me doy cuenta que se cae el alfiler. Solo me doy cuenta de las cosas muy brutas. De jóvenes, estaba pensando en una hamburguesa de McDonald's o yo en mi casa estaba pensando en un gin tonic. ¿Vale? Y dices, esto es muy burdo, es que es normal que te des cuenta, porque si te cae un piano en casa y tal, y eso te darás cuenta. Cuando alguien nos deja, cuando alguien se muere o cuando alguien esto, eso es como si hubiera una explosión de bombona de gas en casa. Por mucho ruido que tengamos ahí, nos damos cuenta de lo que está pasando. Pero las cosas sutiles que son el motor, justamente el motor de la cosa, no nos damos cuenta. ¿Vale? Es lo mismo que una persona que va con el coche no sabe de mecánica. Es que podría poneros 10.000 ejemplos aquí, ¿vale? Entonces va con el coche, empieza a no funcionar muy bien, ¿qué hace? La primera cosa que hace un mecánico es escuchar el motor, para poderse dar cuenta, y no puede haber ruido. Si hay ruido, no se dará cuenta de lo que pasa en el interior de su motor. Entonces hay que hacer silencio, es el único momento previo que en el mecánico hay silencio, es cuando están intentando escuchar el motor. Eso me ha pasado a mí una vez, nos hemos ido al mecánico con el coche y tal, y decía, eso es una tontería, solo de aquí se escucha, dice él. Digo, claro, si nosotros nos ponemos a escuchar, nos daremos cuenta que pasa mal en el motor que llevamos dentro. Pero para eso hay que escucharlo. Si hacemos mucho ruido, si estamos allá con 10.000 pensamientos diciendo, ah, pues mañana voy a tener que hacer esto y mañana quiero dar unos saltos para que de tal y eso, pues no estaré meditando, no me daré cuenta. Estoy agarrado, aprisionado, por eso llamamos una prisión a eso. Cuando mi mente se aprisione a los pensamientos discursivos o de movimiento, sea lo que sea, que esto aún no he podido explicar bien, sea lo que sea, porque hay una presencia ya por detrás haciendo la meditación, que hasta esta presencia es una forma de pensamiento. No es necesario, ya somos nosotros, ¿para qué vamos a poner allá esa sensación de una presencia de gustar estar meditando? Me puedo relajar y vivir esa expansión y contracción, o en este caso estar con los ojos abiertos y estar dando cuenta de lo que va pasando ahí, en mi interior. ¿Vale? Entonces, lo más importante es mantener tranquilidad mental, crear silencio. Y esto es verdaderamente un tesoro. La gente no se imagina el tesoro que es esto. No, es que, y menos en los días en que vivimos hoy. ¿Sabéis? Porque hay muchos tesoros por ahí. Hay muchas cosas para obtener, muchas cosas para agarrar, muchas distracciones. Y la gente ya tiene que pasar algunos años, algunas desgracias y tal, para darse cuenta de que la vida pasa súper rápido, que pasa súper rápido y que tenemos que pasárnoslo bien. Que tenemos que llevar la vida en serio, pasándonos bien, siendo nuestros amigos, cuidándonos a nosotros, no enterrándonos dentro de un estado mental que no nos sea propicio. Además, en ningún estado mental sería bueno, pero para enterrarnos en algún sitio que sea divertido y que sea alegre. Porque si es depresivo, si es triste, si es, ahí es donde vamos a estar siempre. Esa será nuestra realidad. Y nuestro planeta, nuestro mundo, nuestro universo será eso. No será otra cosa, porque solo vivimos nuestro universo. No vivimos el universo de los demás. Cada ser vive su propio universo. No sé ni siquiera si existís para ser niños. No sé, no sé hasta qué punto, no sé. Yo tenía una moto gigante y no sé si he tenido un accidente y ahora estoy en la habitación. No sé, porque solo hago mi experiencia, no hago la vuestra. No hago la vuestra para nada. A lo mejor soy un tío que no sabe nada del Dharma y le gustaría mucho saber. Y ha leído un libro y ahora está en la cama del hospital pensando que es un hiperlama. Y, bueno, un hiperlama, estoy exagerando. Hombre, eso en el mío, exacto. Imagina por imaginar, pues mejor imaginar un hiper que un lama cualquiera. Aunque si me imagino un mil de eso, dentro de mi mundo será un hiperlama. Porque será un hiperlama humilde. Esas son las ideas, es lo que la gente espera de los lamas. Que el lama sea así, que hable así, que se comporte de esta manera, que no beba gin tonics y tal y eso. Ese es vuestro lama, sed vosotros ese lama. Yo no quiero ser ese lama, yo quiero ser mi lama, el lama de los gin tonics. ¿Vale? No quiero ser otro. ¿Vale? Entonces, sí.
Que no digo para que vayas ahora y empieces a hacer meditación, pero yo me genera confusión. La diferencia entre la mente y los pensamientos, porque pienso que todo es lo mismo.
Sí, pero nunca nadie ha hecho una separación. La separación está en la forma como se te presenta, ¿vale? O sea, no son lo mismo los pensamientos. Lo que quiero decir es que los pensamientos son mente, ¿vale? Pero la mente no son pensamientos, ¿vale? Eso es muy fácil de explicarte, porque yo te puedo decir, yo soy naturaleza, pero la naturaleza no es yo, ¿cierto? Porque dice, hay mucho más que yo, ¿vale? Entonces los pensamientos son mente, pero la mente no son pensamientos, ¿vale? Entonces es una actividad mental, una actividad para decirle algo, ¿vale? Es una actividad, podemos llamarlo una actividad mental, ¿vale? Pero la mente no es esa, entonces por eso tenemos que no apegarnos a ellos, a ninguna actividad que esté tan tranquila, y eso es lo que quiere decir la mente tranquila, es la mente que no está haciendo nada, está justamente no haciendo nada. Cuando preguntas a un maestro Zen qué es hacer la meditación, es el arte de no hacer nada, ¿vale? Pero de estar atento, no hacemos nada a no ser estar atentos.
Pero de estar atento, yo siempre me digo, a cierto punto podemos un pensamiento.
Es porque pues, si no tiene ninguna forma de pensamiento, ninguna palabra, ningún discurso, ningún nada, estás haciendo tu experiencia, ¿vale? Estar atento significa estar concentrado. Que sepáis esto, ¿vale? O sea, que estar atento no significa una acción de estar así, mirando así, ¿vale? Estar atento lo que significa es estar totalmente relajado. Entonces, eso que decía yo de la aguja en el suelo. Yo si estoy totalmente relajado en mi habitación, en mi casa, está todo a oscuras, si se cae la aguja, me doy cuenta, ¿cierto? Si estoy allá, si mi mente no está soñando otra cosa. Si está soñando otra cosa, puede ser que no me dé cuenta. Pero si no está soñando nada mi mente, y si yo estoy ya totalmente tranquilo en mi habitación, si se cae una hoja, me doy cuenta, ¿estáis de acuerdo? Todo el mundo se da cuenta, ¿cierto?
¿Esos son los pensamientos?
¿Cómo?
¿Esos son los pensamientos?
¿El darse cuenta? No. No, después vienen los pensamientos a partir de ahí. Darse cuenta es solo darse cuenta. No hay ningún mal en darse cuenta, ¿vale? Darse cuenta después te genera un pensamiento. ¿Qué ha sido esto? Ha sido una aguja. Entonces te viene la noción de la aguja, pero el darse cuenta aún no has puesto nombre en la aguja. Solo has escuchado aquello que había para escuchar. A lo mejor no es una aguja. A lo mejor es la radio o a lo mejor es, yo qué sé, una otra cosa cualquiera. ¿Vale? Para poder no ser la aguja. Cuando le pones el nombre aguja ya es un pensamiento. ¿Vale? Por eso nosotros ni siquiera, exacto, va muy rápido, por eso nosotros no ponemos ni nombres ni nada, nada de lo que nos pasa en la meditación. No pones nombre a nada. El brazo, un pensamiento, ¿vale? Entonces tú, me pongo allá y me relajo. Espacio de contracción, que en este caso se están mirando hacia adelante.
Gustavo, pero sí. El Mahamudra, ¿no hay ningún tipo de vibración durante
No debería haber.
No debería haber.
Hay, en el inicio hay, porque aún no conseguimos dominar totalmente la mente, pero una vez domines tu mente, no debería haber nada.
No le cubras nada.
No, nada. Es eso que os decía yo, si queréis hacer bien el Mahamudra, lo que hacemos es a partir de la experiencia propia. Nosotros cuando estamos buscando la localización de la mente, ¿vale? Si me pongo a pensar, empezaré. Pero si estoy en España, y España está en el planeta, y si el planeta está aquí, pues estoy aquí. Entonces eso sería una elucubración, ¿vale? Ahora, aquí es, ¿qué experimentas tú? ¿Qué estás experimentando tú?
en este momento? ¿Cuál es tu realidad de tu mente? Entonces, cuando empiezas a ver la mente como la veo yo, esto no sabes dónde está. No puedes hacer ni, no puedes pulsarle en ningún sitio, porque no sabes dónde está. Solo tengo esta nube así gigante para poner algo, solo tengo este mandala, ¿vale? Esta paella, si queréis, solo tengo esta nube aquí súper super gigante acá, no sé. No sé dónde puedo colocar esto, porque esto no lo veo, esto que está aquí por detrás. Yo no sé el espacio que hay. Podría decir que no sé cómo es Barcelona, sé cuál es mi versión de Barcelona, pero no sé cómo es su realidad. Y eso ya os he explicado yo antes, con aquello de ver que mis ojos no cambian la realidad de las cosas. Y que, ¿vale? O sea, para que sepáis, los científicos dicen que no existe color. Pero nosotros experimentamos el color. Y dicen, no, el color es una invención del cerebro. Esto es muy fácil de explicar, ¿vale? Porque el color es una invención del cerebro. Pero no existe color en realidad. Pero nosotros experimentamos un mundo de color. Dices, estás más enfadada, estás un poquito más rosada. Que he dicho algo que te ha dejado así un poquito tímida y tal, y eso que también te quedas como un rosado distinto. ¿Vale? Pero esto es nuestra interpretación del mundo, de nuestro cerebro. Pero color no existe. El color no existe, ¿vale? Entonces, lo que existe es velocidad de la luz. Y después tú lo interpretas de una forma. Hay seres que no ven ninguno, ven todo rojo. Bueno, rojo para nosotros, porque para ellos no es su realidad, ¿vale? Entonces, aquello que vivimos nosotros, lo vivimos nosotros. Un pez en su mundo nada o vuela.
No sabemos.
Pero mi pregunta, ¿qué se puede hacer el que no sabemos?
¿Pero qué nos pregunta esto?
¿De qué? Yo. Yo, en su mundo, ¿el pez qué hace? Nada o vuela.
¿En su mundo?
Sí.
Se transporta a sí mismo.
Claro. Es que ni nada ni vuela, porque él no tiene esas nociones. Esas nociones solo existen para quien está en la tierra y que ve pájaros y que ve peces. Pero él no sabe lo que son peces, no va a la pesca. El pez no va a pescar, entonces no sabe lo que es un pez. Entonces esa es su forma de locomoción. Entonces su mundo, aquí es lo natural, ¿vale? Aunque para nosotros no lo sea, para nada. Entonces, ¿cómo ven las cosas los demás? No lo podemos ver desde nuestro punto de vista. Entonces tenemos que callar todas aquellas nociones que nos dan nuestra realidad para ver el Mahamudra. Y por eso no elucubramos, ¿vale? En el Mahamudra. ¿Qué experimentas tú? La localización de la mente. ¿La puedes localizar en algún sitio? Yo solo de estar aquí sentado no puedo encontrar ninguna localización de la mente. No estoy ni concentrado ni nada.
Pero cuando dices buscar la mente, ¿cuándo estás?
No, yo esto no lo digo.
No, nos preguntas, mira, nos preguntas. ¿Tiene alguna localización la mente? Incita como una acción, algo que
tenemos. No. Sí, una acción estás haciendo, una no acción. Pero la acción dentro de la meditación, pues os tengo que explicar bastante más. Esto ya os había dicho también. Las acciones dentro de la meditación es considerada una no acción, ¿vale? Entonces, lo que estamos es esto. Tan tranquilos que me doy cuenta de aquello que estoy experimentando, ¿vale? Yo soy Gustavo, ¿cierto? Y os he dicho, considerad lo siguiente. Esas son las palabras que utilizo. Mirad que he ido a buscar los papeles de Trangu Rinpoche, justamente con sus palabras, porque es la transcripción exacta de lo que dio él en este retiro, justamente para no fallar ni un poquito en la terminología, ¿vale? Entonces, yo no os digo de ir a buscar la mente, porque si os digo de ir a buscar la mente, encuentro aquí una paradoja. Digo, Mónica, ves a buscar tu mente, y Mónica y mente son dos cosas distintas. Entonces tenemos la Mónica yendo aquí en búsqueda de su mente, ¿vale? Entonces, yo lo que digo es algo totalmente distinto. Es, Mónica, date cuenta de lo que pasa dentro de tu mundo, ¿vale? Date cuenta de ti misma. Date cuenta de lo que estás viviendo. No pienses sobre ello. No vayas por la imaginación, nada de eso. Date cuenta de lo que estás viviendo tú, ¿vale? Entonces, ahí no tiene por qué haber un pensamiento. Ahí tiene que haber, cuanto menos pensamientos, más te darás cuenta. Cuanto más pensamientos, menos te darás cuenta. ¿Vale? Como en la historia de la aguja. Dice, hay mucho ruido, no escucharé. Hay poco ruido, lo escucharé. ¿Vale? ¿Sí? Qué guapa que está. Venga. Pues vamos a hacer un poquito de meditación. Ay, ay, ay. No sé yo si estoy muy preparado.
Gustavo.
Tenéis calores, ¿no?
Sí, así que... ¿Ponerse esto?
Sí, pero no tenés por qué ponerle encima de los hombros. Ponle la cabeza y deja los hombros para atrás.
Vale.
Así.
Gustavo, una pregunta. Cuando hayas hecho el segundo Mahamudra, el segundo retiro, si no vas al segundo, ¿puedes seguir viniendo a clase? ¿O ya será solo para los que...?
En principio será para los que han hecho el segundo también, ¿vale? Pero es muy improbable que haga dos segundos nuevamente, ¿vale? Porque va a ser difícil de juntar a toda la gente. Y será el mismo principio, el primero fuera y tal vez el segundo aquí. Si se hace el segundo, aún no es cierto. Aún no es cierto. Porque claro, no es cierto, porque si no vamos a llegar al verano y no vamos a tener el tercer nivel del Mahamudra. Entonces no sabremos todo, no conoceremos toda la técnica de meditación en sí. Y una vez tenéis esta técnica de meditación, ya podéis relajaros mucho más. ¿Vale? Entonces, no lo sé, ya te lo contestaré con mensajito, ¿vale?
Un WhatsApp. Vale.
Pues esto, si no, alguien se tiene que ir, tú tienes que irte tempranito. Mónica. No la mires a ella. ¿Tenéis de qué?
Es que nos vamos al cine.
¡Hola!
Sí.
¿A qué hora?
10 menos 4.
Vale, vale.
Pero.
Yo a las 8:30.
A las 8:30 te aviso. Vosotros también 8:30. Vale, haremos una paradita. Tenemos nuestra postura base de la tranquilidad mental, la mirada hacia abajo, apuntando o siguiendo la punta de la nariz. Nos fijamos en un punto a 40 centímetros de nosotros, más o menos. Y empezamos a hacer el ejercicio que hemos elegido para la tranquilidad mental. Unos habrán elegido el punto de felicidad, otros lo llaman azul. Otros seguir la respiración, otros simplemente estar sentados. Otros pueden contar la respiración. Lo que intentamos es tranquilizar la mente, y tranquilizar es que no haga ruido por dentro. No siga nada, no sea aquello, el punto donde nos relajamos nosotros. sea lo que sea que hemos elegido, distracción, kleshamara, como queréis llamar, será siempre que os desviáis de ese punto de concentración. Ya sea la felicidad, el azul, la respiración, sea lo que sea que os desviáis un poquito solo de lo que estabais haciendo, ese es llamado una distracción. Entonces no nos irritamos con nosotros mismos, nos relajamos. Nuestra postura de base del insight, o sea, lanzamos nuestra mirada hacia adelante. Seguimos haciendo nuestra técnica de tranquilidad mental, sea cual sea. Pequeño momento para apreciar la calidad del discernir de la mente. Y volvemos de nuevo a la práctica que estábamos haciendo. Apreciamos la apertura, la claridad y la calidad placentera del momento. Relajamos con atención. Debemos darnos cuenta si nuestra atención tiene una calidad autoconocedora. saboreamos esta calidad. La vivimos. Y nos damos cuenta si alguna vez se va. Si algún momento la hemos perdido, la recuperamos. Esa sabiduría autoconocedora en algún momento desaparece o nace, intentamos darnos cuenta. Darnos cuenta si es que desaparece alguna vez. Debemos darnos cuenta qué hace con que la experiencia de esta sabiduría autoconocedora desaparezca. Y qué hace que vuelva, no con palabras, a través de vuestra experiencia directa. Todo lo que provoque vuestra atención sin imaginar, sin deliberar, sin analizar, sin meditar, sin investigar, apenas dejar la mente estar en su estado natural. vas a revelar. Conocer todo lo que sea motivo y concentración de la mente, sin imaginar, sin deliberar, sin analizar, sin meditar, sin investigar, apenas dejar la mente quedarse en su estado natural. Autoconocedora. Está para allá de todas las avenidas de la palabra y todos los pensamientos de la mente. Yo, Tilopa, no tengo nada más a revelar. Conoce todo lo que sea causa de atención, sin imaginar, sin deliberar, sin analizar, sin meditar, sin investigar, apenas dejar la mente estar en su estado natural. En ver esto, de darse cuenta de sí mismo, no es difícil. Hay que ponerse. Los ejercicios de Mahamudra como está para allá de todos los pensamientos y tal, y ese, pues hay que probarlo, hay que hacerlo. Esas son técnicas que hay que hacerlas. Ya me deshago yo en mil trocitos pequeñitos para ver si las explico de una forma que sea entendible y que yo la entienda también, porque por veces ni yo me entiendo a mí mismo. Entonces la historia está experimental. Cuando uno empieza a darse cuenta de decir, esta alerta puede ser consciente de sí mismo y empezamos a llegar a ese punto, es espectacular. Si llegáis, es espectacular, porque nos empezamos a sentir muy vivos. ¿Vale? Después ver si eso se pierde, si no se pierde, si se va, ¿cómo se pierde? Ya veréis que cada vez que aprisionamos ese punto en nuestra mente, en los pensamientos discursivos o de movimiento, ya no somos conscientes de nosotros mismos. Una vez perdemos eso, volvemos a ser otra vez conscientes de nosotros mismos, y eso nos daremos cuenta en nuestra meditación. Entonces es no dejar la mente perderse detrás de los pensamientos, siempre. Entonces, ¿todo el día? Pues todo el día. ¿Vamos a estar todo el día concentrados? Todo el día disfrutando a tope y al máximo. ¿Qué más da? Ya es para disfrutar. Entre una persona que come consciente y otro que come de una forma inconsciente, ¿quién aprovecha la comida? ¿Quién ha comido de verdad? ¿Y quién ha estado ahí? El que ha comido conscientemente. Entonces, preguntarme, ¿pero tengo que comer conscientemente todos los días? No, obligatoriamente no. No habrá ahí nadie ahí diciendo, come conscientemente. Se pierde tu mente, pierde el desayuno, me da igual. No es mío, mi desayuno me lo como. Mi chica me la vivo. No, no puedo que la mami. No, pero me la vivo al 100%. ¿Sabes? Entonces, no voy a decir cosas que no quiero decir, mírate, la culpa es suya del vídeo. Entonces, lo que intento hacer, pues lo hago al 100%, si no, no lo hago. La gente también ya me conoce en ese sentido. Yo digo, para hacer la media es prefiero no hacer. Ah, pero el mundo te obliga a hacer. Pues el mundo que obligue lo que quiera obligar a quien quiera obligar, pero a mí, que me obliga soy yo a mí mismo. Ah, pero toda la gente piensa de una forma distinta. Me da igual, me trae sin cuidado. Es para el lado donde duermo yo mejor. Que todo el mundo piense de la misma forma, es que me da perfectamente igual. Ir a decir eso a Newton. Pero es que todo el mundo piensa de la misma forma. El tío que le contestaría, me da igual. Me trae sin cuidado como piense todo el mundo. Me trae sin cuidado, totalmente. ¿Eh? Yo digo que la tierra es redonda porque sí. O el otro, es la gravedad. Es que una manzana que me ha caído encima de la cabeza, estuve media hora pensando. Pero la gente no piensa en esas cosas. Me da igual lo que piensa la gente. ¿Qué están pensando la gente? Si el tío tuviera visión y pudiera abrir la cabeza de las personas que estaban ahí, volvería otra vez a la manzana, corriendo, segurísimo. Segurísimo, estoy seguro de que con la manzana me siento bien, porque he visto lo que piensa la gente y además me quieren que piense yo como todo el mundo, me trae sin cuidado. Ahora se están tambaleando un poquito las estructuras de la sociedad, estáis viendo lo que está pasando en todos los lados, en leyes, en la política y todo esto. La gente está un poquito perdida, porque ya no sabe muy bien qué buscar para que me inviten a mí, para ir a ver si la señora del PSC es buena o no es buena, imagínate, como el mundo está loco. Y a mí, el de la manzana, el mismo que era de la manzana en mi vida pasada, yo estaba estudiando por qué caían las manzanas. En esta, estudiando por qué no estamos felices pudiendo vivir al 100%. ¿Vale? Entonces, empezaba me trae sin cuidado, pero de verdad os digo, pues con toda la vergüenza, que todo es sinvergüenza que podéis pensar que puede ser, pero me da perfectamente igual como piensa todo el mundo. Es que 99,9, me da igual. En 90, solo tú piensas de una forma. Perfecto, estoy contento y feliz. Me da igual desde que no haga daño a nadie, me da igual. ¿Vale? Entonces, esta es la historia, es darme cuenta de mí mismo. Hay que experimentar, hay que sentarse para poder experimentar eso. Si no nos sentamos, nunca sabremos. Haremos las preguntas que son muy incorrectas de hacerse y tal, porque se debe hacer. Y veréis que hay cuestiones y comentarios. Final. En realidad no hay muchas preguntas, pero hay muchos comentarios, ¿no? Entonces, cuando empezamos a ver nuestra mente, sentémonos y démonos cuenta. Cuando nos demos cuenta, decidme las dificultades que tenéis, las dificultades que tenéis vosotros. Y entonces yo intentaré, de la mejor forma posible, explicarlo de forma que dejáis de tener ese obstáculo en vuestra meditación, ¿vale? Pero la historia es ponerse, mirarse.
A veces, no siempre. Pero algunas vagadas, sobre todo al empezar, que oigo mucho como ruido aquí en las rejas,
Ah, siempre está ahí. Esa es buena señal. Porque ese ruido siempre está. ¿Y sabes lo que es? Es la sangre pasando por tu oreja. Entonces, cuando te echas por la noche, si ahora te concentras, yo lo escucho enseguida. ¿Vale? Entonces, cuanto más tranquila y más calmada y tal, más vas escuchando ese pitido. Si hicieras proyecciones del cuerpo astral, si por la noche te estuvieras observando, muy probablemente te darías cuenta de un pitido muy fuerte. Eso se va haciendo cada vez más fuerte. Al final, es casi inaguantable. Es como... Sí. Es que vosotros partís de principios que no lo sabéis. ¿Por qué dices qué horror? ¿No vas a la discoteca tú?
No.
¿No? ¿Hace cuánto tiempo? Nunca has ido. Pero cuando ibas no era un horror. Aunque el sonido era muy fuerte. Yo tenía un amigo mío que se dormía encima de las columnas. ¿Vale? Entonces los sonidos fuertes no tienen por qué ser horribles. Hemos llevado, yo no, pero he escuchado toda la historia. Unos niños a la Ampuria Brava a saltar de paracaidismo, ¿sabes? Para que se dieran cuenta que las cosas que nosotros no conocemos, ¿vale? No tienen por qué ser malas. ¿Vale? Y que las experiencias que hacemos en nuestra vida, por mucho miedo que nos den, no tienen por qué ser malas. ¿Vale? Todo depende de la fuerza o la debilidad que tenemos en nuestro interior. ¿Vale? A mí personalmente me gustan emociones fuertes, pero en todo. ¿Vale? Me gusta la comida con picante, me gusta el vino con cuerpo, me gusta... ¿Vale? Entonces, a mí me gustan las buenas experiencias. Escuchar ese pitido, si está allá, pues lo escucho. ¿Vale? Si no está, pues entonces ahí sí que sería terrible escuchar un sonido que no está. Si viera un fantasma ahí adelante mía que no está, eso sí que da miedo. Ahora, algo que siempre tienes en tu interior es como escuchar nuestro corazón. ¿Habéis escuchado alguna vez el corazón? Sí. Si ponéis ahí a toda vuestra atención, ese sonido se va haciendo cada vez más fuerte, se puede hacer hiper fuerte. En los aquellos que hacen apnea, las experiencias que dicen los que hacen apnea, es que escuchan su corazón como si fuera el único sonido que habría debajo de agua, ¿vale? Porque tiene muy pocas pulsaciones, tienen como menos de 40. Nosotros, el otro día he visto el número, pero era impresionante, como 28 o 29 por minuto, era impresionante, ¿vale? Nosotros cuando dormimos tenemos 42 pulsaciones por minuto, ¿vale? Puedes pasar, como que no vas a poder pasar. ¿Vale? ¿Que Yolanda no está en el grupo de Mahamudra?
Sí.
Ah, sí, vale.
Y
vale.
No me enteraron.
Ah, vale, no pasa res. No enterarse no pasa res. No recibir ahí sí que sería un fallo, pero no enterarse no pasa nada. ¿Vale? Pero vamos a seguir con el Mahamudra, o sea que estás con suerte porque seremos los mismos. Vamos, ahora, ¿me esperáis un poquito que me voy al baño, me voy a refrescar? Como dicen las señoras mayores, me voy a refrescar ahora mismo. ¿Vale? Esperadme solo un par de minutos.